Hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la consejera de parejas, coach de vida y amor, escritora, periodista, conferencista internacional, conductora de radio y televisión, Cecilia Alegría, también conocida como la Doctora Amor. Su más reciente libro se llama La radiografía del hombre infiel. Buenos días.
Ay, buenos días, mis queridas amigas. Qué gusto estar con ustedes y en Radio Martí. Un placer para mí. Gracias por la acogida y gracias por darme esta oportunidad para invitar a todos a la presentación del libro.
¿Qué va a ser el...?
11 de febrero, 11 jueves de febrero. 11 de febrero a las 8 de la noche en la librería Books and Books de Coral Gables. Y el ingreso es libre, no se va a cobrar nada. Y aparte de mi conferencia, porque voy a dar una conferencia, van a haber testimonios de parejas que han padecido la infidelidad y la han sobrevivido.
Ah, porque se sobrevive de una infidelidad.
Sí, y se restituye la relación. Esto es posible, claro que con mucho trabajo y mucho esfuerzo de las partes. Y también voy a tener testimonio de una dama que ha sido la amante de varios hombres casados.
¡Anda!
Y que ella también se ha arrepentido, lógicamente, porque se ha dado cuenta de que ella estaba enferma, porque caía en este esquema repetidamente. Uno nunca se enamoró de un hombre soltero. Uh-huh. Siempre se enamoraba de hombres casados. Uh-huh. Imagínate el problema. Entonces, con esto, y con este panel y las preguntas del público, va a ser una sesión interesantísima sobre el tema de la infidelidad.
¡Súper caliente! Bueno, pues a nuestras amigas que viven en Miami, en Books and Books, 8 de la noche, febrero 11.
11, es un jueves.
Bueno, su libro, La radiografía del hombre infiel, presenta el perfil de un hombre infiel. ¿Quién es ese hombre? Háblenos de ese hombre.
Hay varios tipos de hombre infiel y entonces en el libro trato de retratar primero las características de aquel que es el más conocido de todos los infieles. Porque como hay varios tipos, tenemos los infieles ocasionales que de repente una vez en su vida cayeron y uh-huh. fue una noche de copas, una noche loca. Y luego se arrepienten porque dicen, wow, como pude hacerle eso a mi esposa y piden perdón, y en cuyo caso, si ha sido una sola vez y el hombre está tan arrepentido, la esposa suele perdonar. Ajá. Pero luego tenemos los infieles reincidentes, que son los que más analizo en el libro porque al fin y al cabo son los que más daño hacen. Uh-huh. Los infieles reincidentes también suelen arrepentirse y suelen prometer a las esposas que van a cambiar. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho y el problema está relacionado con dos aspectos de su infidelidad, que deben ser atajados profesionalmente, es decir, a través de una terapia y una consejería, de manera que este señor se ponga a pedir ayuda y se someta a la ayuda. Uno de estos aspectos es que muchos de ellos son enfermos, tienen el problema de la psicopatía, una psicopatía que los lleva a considerar que lo que hacen no está mal. Saben que hacen sufrir a otros, pero sin embargo lo toman como la cosa más natural del mundo porque todos los hombres son infieles y con eso se escudan, ¿no? Uh-huh. Y luego suelen ser agresivos con sus esposas cuando ellas reclaman y les dicen cosas como estas. Tú te la buscaste.
Sí, fue por culpa tuya.
Exacto. Uh-huh. Entonces, de esa forma, ellos se quitan el peso de encima y aunque ella llore mucho y le diga, pero por favor no me hagas esto porque estoy sufriendo tanto, y él diga, ok, ya, está bien, voy a intentarlo, no voy a ser infiel más, que no sé qué, va a volver a caer porque en el fondo siempre está autojustificándose. Uh-huh. Y el otro aspecto, el otro tipo de hombre infiel residente es el que tiene una adicción sexual, como por ejemplo los adictos a la pornografía. Están tan metidos en ese mundo de la adicción que prácticamente no pueden, por más que quieran, ellos se pueden decir a sí mismos, sí, tengo que cortar esto, sí, tengo que acabar con esto, estoy haciéndole mucho daño a mi familia. Lo saben, pero no pueden porque la pornografía los controla, la adicción sexual los controla y ellos no tienen poder para cortar esa adicción. Entonces, ambos casos necesitan tratamiento.
¿Usted cree que la infelicidad tiene que ver con la infidelidad?
Sí, muchísimo, porque no considero que haya la posibilidad de que una pareja que es infiel viva un matrimonio feliz. La felicidad conyugal está basada en el valor de la fidelidad como su sustento. Entonces, es uno de los pilares principales. De allí que cuando la gente se compromete en el matrimonio a casarse delante de la sociedad y muchos delante de Dios, porque tienen bodas religiosas, pues en ese momento se comprometen y dicen, y me comprometo a serte fiel en lo favorable y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte nos separe. Se comprometen y hacen votos, de tal manera que la fidelidad es un valor sagrado. no es una cosa con la que se debiera jugar. Y sin embargo, la sociedad trata la infidelidad como algo normal, como diciéndole, ¿quién no se ha tirado una canita al aire? Esas son las expresiones típicas de la gente. Y yo vengo a decirle a la gente, no, ya es hora de que entremos, y por eso este año estoy en una campaña de prevención de la infidelidad. Y por eso he lanzado este libro, que se llama Radiografía del Hombre Infiel, porque la infidelidad se puede prevenir.
Ok, pero la infidelidad se puede prevenir.
Sí.
¿Existe el hombre fiel?
Sí.
¿Existe?
Sí, yo creo que claro, sí, Michelle. Que sí. Yo no soy doctor y yo creo que sí.
Sí, lógicamente
yo no
que sí.
Sé,
¿sabes
yo no
por
sé.
Qué? Porque en el fondo todo hombre que ama a su mujer desea verla feliz. Eso lo dicen todos. Cuando se casan y están muy enamorados, siempre dicen, ¿qué es lo que quiero? Lo que más quiero es hacer feliz a mi mujer. Quiero hacer feliz a mi mujer. Ese es el deseo máximo del hombre bueno y del hombre que quiere formar una familia sana, etcétera. Entonces, ellos están conscientes de que la felicidad de su esposa está asociada a la fidelidad,
sí.
Porque no existe una mujer sobre el planeta Tierra, no la conozco aún, aunque de repente pueda existir y no me la han presentado, que diga, ay, a mí no me importa que mi marido sea infiel y que me sea infiel me hace feliz más bien. ¡Ah! Eso sería realmente de otro planeta. La mujer sana es la que busca que la fidelidad reine en su relación porque eso le da seguridad, eso le da tranquilidad, eso le da paz. Y entonces el hombre que la quiere hacer feliz a esa esposa dice, sí, voy a ser fiel. Y una vez que se comprometen y toman esto como un pacto, porque no es solamente un contrato, el matrimonio es un pacto, entonces ahí encontramos esos hombres fieles que afortunadamente sí existen.
Todavía quedan, Michelle.
Sí.
Todavía quedan. Sí. Está bien. Bueno, yo voy a pensar que ustedes están diciendo lo cierto.
Así es.
¿Se puede sanar un matrimonio o una relación después de una infidelidad?
Sí. Pero con mucho trabajo de ambas partes. Número uno, los dos tienen que estar de acuerdo. Los dos tienen que estar conscientes del esfuerzo y el sacrificio que va a significar. La persona que fue la víctima tiene que estar dispuesta a someterse en la terapia, porque es una terapia de pareja, a por lo menos un año de restauración de la confianza, dependiendo de la gravedad también, ¿no? Porque si es ese affair, que solo fue una noche de loca, de copas y eso, bueno, tal vez sea más rápido, no se necesite un año, pero en promedio suele ser un año que se necesita de tratamiento, los dos viniendo una vez al mes para que se restaure el matrimonio y para que se recupere la confianza. Pero ¿saben qué tiene que hacer el que cometió el error, el gravísimo error?
Ganar la confianza.
Ese se tiene que someter a lo que se llama un plan de accountability partner, que quiere decir que su pareja se va a convertir en la persona a la que él rinde cuentas. Y a la mayor parte de los hombres no les gusta rendir cuentas. ¿Qué significa rendir cuentas? Que tiene que decirle a dónde va, a qué hora regresa, con quién va a estar. Inclusive llevar el celular para hacer el FaceTime y mostrarle, te dije que estoy trabajando horas extras, mira, estoy en la oficina.
Eso no es obsesivo.
No, porque no, pero solo de esa manera se va a restaurar la confianza. Él tiene que dar cuentas de todos sus pasos hasta que ella diga, es verdad, me está diciendo la verdad. Porque cuántas veces el marido que pecó, porque vamos a decir la palabra correcta, cayó en infidelidad y luego se arrepiente, le dice a la esposa, bueno, y ahora voy a tratar de no ser infiel, pero no te voy a decir ni dónde estoy, ni con quién estoy, ni a qué hora regreso. Imposible, porque ¿cómo ella va a poder confiar?
Claro.
¿Te das cuenta?
Claro, claro.
Entonces, para que ella confíe, si él dice que está haciendo horas extras, hay que probarlo. Porque la duda va a ser siempre, está diciendo que está haciendo horas extras cuando está con otra.
Eso queda.
Ese es el problema.
Y la infidelidad es el punto número uno, la causa número uno, ¿usted cree, de las rupturas de pareja?
Sí. Yo creo que es esa. Fíjate que los divorcios se están dando fundamentalmente por adulterio e infidelidad cibernética, que es un tipo de infidelidad que ahora está destruyendo los hogares. ¿Por qué resulta que ahora es una nueva causal de divorcio que los abogados están asombrados por la cantidad de mujeres que recopilan todas las pruebas de los emails, de los chateos, de los mensajitos de Facebook y todas las demás cuestiones y las llevan como pruebas al juez para decir por qué se quieren divorciar? Porque es la infidelidad cibernética la que está ahora haciendo de las suyas, porque todo el mundo tiene internet e internet ha introducido una tentación mayúscula en la relación de pareja. Ahora, atención, no solo para el hombre, porque las mujeres están aprovechando de internet y sobre todo de la posibilidad de chatear con sus exes, por ejemplo, y ahí caen en infidelidad emocional, porque cuando el ex contacta a la mujer, imaginemos que fuera a través del Facebook, y le pone, ay, estás igualita, estás más bella que nunca, inclusive estás mejor de la última vez que te vi y cosas de ese tipo. tipo. Entonces, ¿qué resulta? Esta mujer se siente tentada al sentirse admirada, se tienta a responder y le dice, ay, gracias, qué lindo. ¿Y qué ha sido de tu vida? ¿Estás divorciado? Sí, estoy divorciado, dice él. Y entonces comienza.
Y ahí empieza todo de nuevo
en la comunicación.
Que yo, o sea, en Cuba sabemos que la gente tiene ciertas limitaciones de acceso a la internet. Sí. Pero quería que tocáramos un poquito ese tema, porque la gente a veces piensa que esos chateos, por esas conversaciones por correo electrónico o redes sociales, no son infidelidad porque no incluyen sexo, pero sí hay una cosa que es una infidelidad emocional.
Así es, ese es otro de los tipos de infidelidad, Michelle, y es muy importante resaltar que la infidelidad emocional es la número uno en el caso de las mujeres, la que más cometen las mujeres. Las mujeres no llegarán al acto sexual, pero tienen casi todo lo otro, que significa el romance, el ilusionarse con un hombre que no es el marido.
Pero
el
quizás están buscando, están buscando lo que no tienen en la pareja.
Sí.
Esa cosa, ese afecto que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no cree usted?
La atención, la admiración, pero eso no justifica.
Yo sé que el fin no justifica los medios.
Claro,
yo no lo voy a hacer.
Claro.
Lo estoy diciendo al aire.
No te adelantes.
No me voy a adelantar.
Que resulta que esas mujeres que están en esta situación, que supongamos que el marido las tiene medias descuidadas, se ven tentadas por esto. Las redes sociales, vamos a dar el ejemplo concreto de Facebook, que yo creo que en Cuba ya se estará usando,
sí,
¿verdad?
Sí, poco a poco va
entrando el famoso Facebook, entra por todos lados. Bueno, y el email. Entonces, cuando uno recibe un email, vamos a pensar que el email es de un amigo de hace muchos años con el que hubo algo. De ese tipo de relación que uno sabe que ahí las papas quemaron. Y entonces recibimos el email haciendo preguntas. Los emails son de carácter privado, entonces supone que el esposo no está viendo ese email, ¿no? Y entonces una responde sabiendo que esto va a quedar como una conversación en privado. Y aquí está el problema. El problema es el secreto. La pregunta para saber si hay infidelidad o no es, ¿le mostrarías tú a tu pareja esto que acabas de escribir? Si la respuesta es no, está siendo infiel.
Muy
si la
bueno.
respuesta es sí, no está siendo infiel. Con eso te salvas.
Claro. De la candela.
Así es. Porque puedes responder, por ejemplo, a ese que te escribe, ay, qué simpático que me hayas escrito, te agradezco tanto por tu mensaje, pero tengo esposo, estoy felizmente casada y no voy a poder intercambiar mensajes privados contigo. Hasta pronto, que Dios te bendiga, chao.
Sí. Hablemos un poco de la víctima. Cuando nuestras parejas no son infieles, puede ser que salgamos del asunto con varias heridas de batalla, especialmente la autoestima. ¿Cómo puede una persona, se haya quedado o no en la relación, sanarse a sí misma después de una infidelidad? Porque uno se siente como basura, de verdad.
Ciertamente, Michelle, qué terrible, ¿no? Porque la víctima cree que ha tenido la culpa y la mayor parte de las veces no ha tenido ninguna. Ha sido simple y llanamente una víctima. Entonces, número uno, si hubiera tenido algún tipo de responsabilidad, esta responsabilidad podría ser, que es la número uno por la cual las parejas que vienen conmigo a consejería me dicen que uno de ellos fue infiel. En el caso de que fuera el hombre aduce que fue porque su esposa ya no le daba sexo durante mucho tiempo. En cuyo caso sí ella tiene cierta responsabilidad, pero no justifica que él haya sido infiel.
Exacto.
Porque han podido buscar terapia, terapia de pareja, acudir a una ginecóloga o sexóloga que la orientara con respecto a su problema. Vamos a decirlo así, el problema de la frigidez es un problema muy extendido. La frigidez femenina en los Estados Unidos ocupa el 50% de la población femenina, que se consideran frígidas porque no tienen orgasmos o muchas de ellas ni siquiera conocen lo que es el orgasmo. Entonces, ¿qué sucede si una mujer es frígida y su esposo tiene necesidades sexuales? ¿A dónde va a ir el pobre hombre? Y entonces, o se meten a la pornografía y les comienza la adicción, porque esto es increyendo, nunca para el asunto de la pornografía, o se consiguen otra para poder paliar sus necesidades, cuyo caso yo no lo apoyo ni lo justifico, pero esa sería una posible causa por la cual la mujer se sentiría culpable. Y podría tener razón el hombre en decirle, mira, ha sido porque tú no me atendías. En cuyo caso yo trabajo con la mujer, número uno, para resolver su problema de frigidez. Y número dos, para hacerle saber que ella no lo hizo de manera intencional.
Claro.
No fue a propósito, porque cuando tú dices, yo quiero ser frígida, ¿va a haber alguna mujer que diga eso, por favor?
No.
y yo voy a malograrle la vida a mi marido dejando la dieta sexual forever, para siempre. No, entonces lo hacen sin conciencia de la gravedad del asunto y por ende no son culpables. Y luego tenemos el caso de todas aquellas otras que sí han sido buenas esposas, inclusive están bonitas, uh-huh, están agradables, están atractivas, y que también el marido les es infiel. En ese caso, si ellas no tienen ningún tipo de responsabilidad, yo les enseño una técnica que es la reprogramación de la mente, que es a través de la programación neurolingüística, en la cual ellas comienzan a decirse todos los días delante del espejo y en distintos momentos del día: yo soy libre de culpa, yo no soy responsable de lo sucedido, uh-huh, yo hice lo que buenamente supe hacer, yo amo a mi esposo, sé que él me ama, él tuvo un problema, él soluciona su problema. Yo participo en la solución del problema ayudándolo, apoyándolo, uh-huh, pero yo no cargo con ninguna culpa. Cuando la mujer se repite todas estas cosas y va cambiando su esquema mental, porque todo depende de la mente, de lo que se piensa, de los pensamientos tóxicos, entonces ella se va como liberando, quitando la carga y limpiando, purificando de esa forma de pensar destructiva. Yo les aconsejo un método de 3 pasitos bien sencillos para cambiar el pensamiento tóxico a un pensamiento positivo que sea saludable. Primero hay que reconocer el pensamiento tóxico. Por ejemplo, una mujer que se está cuestionando todo el tiempo: yo fui la culpable, ay, yo soy la mala, ay, yo tengo que cargar con esta culpa, que no sé qué. Ella tiene que decirse a sí misma: hello, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Esto que viene a tu cabeza no es positivo para ti, ni para tu autoestima, uh-huh, ni para tu salud mental. Número 2, stop, detener. Parar el pensamiento tóxico, decirse a sí misma: ya no continúo pensando esto. Pero la ciencia, la neurociencia nos ha enseñado que no puede haber, no pueden ocupar el mismo lugar 2 pensamientos al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, si está el pensamiento negativo, la única manera de desplazarlo no es decir: ya no pienso en esto, porque una puede decir: ya no pienso en esto, y seguir pensando en lo mismo. Hay que hacer switch a un pensamiento positivo, un pensamiento de luz. Entonces, en el momento en que se cambia al 3er paso, después de decir: yo paro de pensar esto y ahora pienso en algo positivo, una hace el switch y una dice todas las cosas que ya les comenté. Como por ejemplo: yo no soy culpable de esto, yo no soy responsable, yo estoy libre de toda culpa, yo soy una mujer digna de ser amada, tengo una autoestima alta, yo me amo a mí misma, yo voy a salir adelante de todo esto. Palabras, uh-huh, que una misma se dice para alentarse, claro, y que son pensamientos de luz saludables.
Yo sé que el libro es radiografía del hombre infiel.
Así es.
Pero ¿y cuando está la otra parte de la moneda? Ajá. ¿Cómo sería una radiografía de la mujer infiel?
¡Ay, sí!
¿Sabes? Quizás este es el próximo libro.
Bueno, pero...
Ay, sí. Lo que pasa es que comencé por el hombre porque de cada 2 hombres uno es infiel y de cada 3 mujeres uno es infiel.
O sea que hay más infidelidad entre los hombres que entre las mujeres.
Así es, de cada 2, 1.
Bueno, para algunos amigos que nos mandaron correos electrónicos preguntando eso, sí, ahí está la respuesta. Sí. Los hombres son más infieles que las mujeres.
Exacto.
Eso estaba en el tapete, eso se sabe.
Sí. Entonces, pero que las hay, mujeres, sí, infieles. Ahora, claro, ¿puedes creer cuál es la primera causa de la infidelidad, ajá, femenina? Nadie se lo imagina. Es la revancha, la venganza.
Porque fulano me lo hizo, exacto, y yo lo voy a hacer.
Exacto. Si no, no hubieran caído. Entonces, ellas lo hacen como una manera de demostrarle: ah, ¿sí? O sea, que tú puedes y yo no. Pues prepárate, porque aquí viene y vas a ver qué bien te la hago. Y entonces,
¿y es peor?
Es peor, porque, claro, ¿qué está haciendo ella? Hacerse daño doblemente. Uh-huh. Primero, porque fue víctima de una infidelidad por parte del novio, del esposo, del marido, el conviviente. Y segundo, porque ahora ella cree que de esa manera va a sanar, va a recuperarse. Sí. Por el contrario, se va a hundir. Va a ser 1000 veces peor. Esa es la primera causa. Pero la segunda causa es esa que se había mencionado antes, que el marido no la atiende, uh-huh, o la trata mal. Por ejemplo, con gritos, con insultos, la trata agresivamente, de forma violenta. Entonces ella tiene la excusa de haber encontrado otro hombre que le brinda atención y la trata como ella quiere ser tratada. Por ejemplo, el hombre este, el amante, es un caballero. Porque si no, no se la hubiera conseguido de amante a la mujer insatisfecha, ¿no? Entonces, como es un caballero y la trata con galantería, le dice las cositas lindas que ella quiere escuchar, pues ella cae en sus redes. Y muchas veces no es intencional. Caen sin querer al principio.
Un amigo cubano desde Quito nos preguntó sobre la poligamia, el poliamor y las parejas abiertas.
Oh, sí, pues ese es un nuevo movimiento, entre comillas, que se está desarrollando en los Estados Unidos y en Europa. porque hay una cultura liberalista, pero yo no creo que para nuestros países latinos esto se aplique, porque en la naturaleza, tanto del hombre como de la mujer en Latinoamérica, tenemos el valor de la exclusividad como uh-huh. algo muy sagrado. Es decir, uno entra en una relación y sabe, tú me perteneces, yo te pertenezco. Nos pertenecemos mutuamente, no vamos a meter a terceros. Pero en sociedades más liberales, donde, bueno, hay que experimentar la aventura y no hay moral, no hay valores morales firmes, uh-huh. se aplica esta filosofía de vamos a hacer la cosa más divertida. Es como dicen en inglés, have fun, ¿no? Nos divertimos todos y entonces ingresa más gente a la relación.
Eso para mí es un arroz con mango, yo no puedo.
Imagínate.
No. Eso confunde.
Y entonces tenemos los famosos threesomes en Estados Unidos, que son los tríos, pero los tríos en donde los tres están felices. Y eso es bien difícil.
Bueno,
dicen que están felices. Disque. Dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, siempre. ¿No es cierto? Y luego están los famosos swingers, que uh-huh. son las parejas que se intercambian y que inclusive hay clubes aquí donde sí. van. Y entonces, supongamos, los esposos van y el marido le pasa a su mujer a otro hombre sabiendo que va a tener sexo con ella. Uh-huh. Y la mujer le pasa a su esposo a otra mujer sabiendo que va a tener sexo con ella. Díganme si esto, para un latino, pone algo bueno, racional.
El hombre latino te dice, para mí sí, pero para ti, pero mujer, no.
Sí, también pasa eso.
Exacto. Imagínate al esposo llevando a su esposa para entregarse la mano de un extraño. Que le va a tener relaciones sexuales con ella. Y luego el poliamor, que la poligamia, que sería la propuesta del open relationship. El open relationship es la relación abierta en la cual ambos, esposos o novios o convivientes, saben que pueden tener relaciones sexuales con quien quiera, sin pedir permiso ni autorización, ni que el otro se vaya a molestar, ni que el otro se vaya a ofender, ni que el otro se vaya a herir, ni que el otro vaya a sufrir. Y esto en teoría suena muy bueno, pero para esto hay que tener un tipo de personalidad.
Sí. Muy dura.
Para comenzar, no tenga ni pizca de celos, ¿no? Porque los celos son casi naturales en la relación de pareja.
Eso es lo que yo iba a decir. A mí eso de no sentir celos ni resentimiento me parece totalmente antinatural.
Es que somos seres humanos. ¿Cómo tú apartas eso?
Así es.
Esos sentimientos, ¿cómo tú te los quitas?
Así es. Hasta imaginarte en otra mujer besando a tu marido, por ejemplo, ya eso te causa escozor. ¿Cómo será imaginarte a otra mujer en la cama con tu marido? O sea, si uno se lo imagina y no sufre, es porque ha tenido una experiencia desde la infancia, toda su adolescencia y toda su experiencia familiar de un liberalismo sexual tal en el cual ha imperado la promiscuidad como la norma, que hace que esa persona haya crecido creyendo que eso es lo natural. Pero esas son las excepciones a la regla. Afortunadamente no son la mayor parte.
Sí. Una última pregunta. Dijo que hay dos tipos de hombres infieles, el ocasional y el reincidente.
Así es.
¿Se pueden sanar o curar los dos? O el reincidente,
ya hay un caso grave,
ya hay que abandónalo porque ese no se puede.
Así es, qué buena pregunta, Michelle, porque de verdad que el reincidente cuesta muchísimo más. Pero hay momentos en los cuales los hombres descubren, sobre todo cuando llegan a cierta edad, después de los 50, el hombre comienza a mirar atrás y decirse, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Realmente la mujer que Dios me dio ha sido tan fiel, tan buena. Imaginemos que ella le haya perdonado dos veces infidelidades y que él le haya escondido otras tantas, porque lógicamente ella no se tiene por qué haber enterado de todas las veces que lo hizo, pero imaginemos que se enteró de las dos principales y ella le ha pedido, le ha rogado que por favor cambie y el hombre ha ofrecido cambiar, pero nunca lo ha hecho. Llega un momento en que él comienza a plantearse, caramba, ella tiene razón, yo he ofrecido cambiar, yo he querido cambiar y no he podido, tengo que buscar ayuda, porque si no he podido es porque solo no lo logro. Y entonces cuando él asume la necesidad de buscar ayuda y se acerca a buscar ayuda de dos tipos, una es la de carácter espiritual, porque yo considero que por esa vía se pueden lograr grandes transformaciones en el ser humano, y la otra, la psicológica, porque él necesita ayuda psicológica. Cuando él acepta esa necesidad, ya tenemos el primer paso adelante, porque reconoce que tiene un problema mayúsculo que él no puede resolver solo.
Claro.
Segundo, comienza a recibir ayuda, y en lo que comienza a recibir ayuda, comienza a entender mejor por qué él actuó de esa manera y cuánto daño ha hecho, que eso es lo que tampoco tenían conciencia antes.
Pero hay que esperar que pase tanto tiempo.
Sí, no, bueno.
Y hay que esperar a que él admita que tiene un problema.
Así es.
Es como los alcohólicos o los drogadictos.
Sí. Exacto. Y por eso habíamos estado hablando de una enfermedad de la infidelidad que es conocida como síndrome del Casanova y que son los casos extremos para los cuales entonces hay necesidad de tratamiento psicológico.
Doctor Amor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras.
Un placer.
Ha sido un gusto gigantesco. Les agradezco y les recuerdo a los oyentes que los espero el jueves 11 de febrero a las 8 de la noche en Books and Books de Coral Gables, que queda en la avenida Aragón 265 en Coral Gables. Y lógicamente, si vienen con la pareja infiel, ahí va a ser el momento perfecto para desenmascararla.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.